from Indonesia to the world.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgués. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.weños.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. La Junta Coordinadora de Inversiones dijo que Apple anunciaría la realización de la inversión en Indonesia la próxima semana. Está prevista una nueva ronda de consultas sobre el acuerdo nuclear con Irán para el 13 de enero de 2025. Las noticias en detalle. La conocida empresa tecnológica de Estados Unidos, Apple, anunciará la realización de su inversión en Indonesia la próxima semana. Así lo transmitió el ministro de Inversiones y Downstreaming y jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones, Rosan Ruslani, en el Palacio Presidencial de Yakarta el jueves, tras asistir a una reunión limitada presidida por el presidente Prabowo Subianto. Rosan dijo que los representantes de Apple planeaban venir a Indonesia y anunciar la inversión el martes. Rosan explicó que Apple había enviado cartas de forma extraoficial tanto a él mismo como al Ministerio de Industria. También el martes, Apple se reunirá con el ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita. En una ocasión anterior, Rosan reveló que la inversión de Apple en Indonesia se concentraría en la producción de componentes para su teléfono inteligente iPhone. Esta inversión marca la circulación del último teléfono móvil de Apple, iPhone 16, en el mercado indonesio. El gobierno provincial de Sumatra Occidental está llevando a cabo dos agendas turísticas a escala internacional para aumentar el número de visitas de turistas extranjeros en Ranah Minang para el año 2025. Citado por Antara el jueves, jefe de la Oficina Provincial de Turismo de Sumatra Occidental, Luhur Budianda, dijo que la agenda era Mandeh Exotic Run en julio de 2025 y la Cumbre Mundial de Empresarios Islámicos el 10 de septiembre de 2025. Aparte de eso, el gobierno provincial de Sumatra Occidental también está haciendo un inventario de varias agendas nacionales y locales que tiene el potencial de atraer visitas turísticas de varios países. Budi espera que las diversas agendas turísticas que actualmente está preparando la Oficina de Turismo de Sumatra Occidental puedan impulsar el nivel de visitas turísticas nacionales e internacionales. Mientras tanto, el jefe de la Agencia Central de Estadísticas BPS de la provincia de Sumatra Occidental, Sugeng Arianto, dijo que hubo más de 6.000 visitas de turistas extranjeros a Sumatra Occidental a través del Aeropuerto Internacional de Minangkabau durante noviembre de 2024. La mayoría de los turistas que vinieron o viajaron a Sumatra Occidental procedían de Malasia, Singapur, Australia, China e Inglaterra. La Embajada de Indonesia en Astana, que sirve a Kazajstán y Tayikistán, celebró tres momentos a la vez en el evento de Nochevieja de 2025 en Wisma, Indonesia, Astana, Kazajstán, el martes. Según informó el jueves el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, además de dar la bienvenida al año nuevo de 2025, el evento también se celebró para conmemorar el 14º aniversario de la Embajada de Indonesia en Astana, así como el lanzamiento de un libro electrónico titulado Susurros de la Estepa y el Pamir, la historia de los ciudadanos indonesios como embajadores nacionales en Kazajistán y Tayikistán. Se afirma que el libro es el primer libro escrito conjuntamente por ciudadanos indonesios en Kazajistán y Tayikistán. El embajador de Indonesia en Kazajistán y Tayikistán, Fajrul Rahman, en su discurso agradeció al pueblo indonesio y al equipo de la Embajada de Indonesia en Astana, que siempre trabajan juntos para hacer avanzar la diplomacia indonesia. Fajrul dijo que las relaciones diplomáticas entre Indonesia y Kazajistán y Tayikistán siguieron mejorando en varios sectores. Espera que el libro electrónico pueda aumentar el conocimiento sobre los viajes y actividades de los ciudadanos indonesios en ambos países, así como su contribución a la diplomacia. El viceministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Fauzan, apoya diversos esfuerzos de investigación en el sector ovino para apoyar la seguridad alimentaria sostenible. Citado por Antara, Fauzan dijo en un comunicado en Yakarta el viernes que las universidades deben priorizar el desarrollo de unidades de negocios basadas en la investigación que puedan apoyar la seguridad alimentaria. Los resultados de este desarrollo empresarial pueden implementarse como modelo para el desarrollo empresarial en la sociedad, que no se limita solo a las empresas basadas en productos ganaderos, sino también al desarrollo de otros productos básicos. Fauzan espera que la investigación en el sector ganadero pueda desarrollar diversas variantes de alta calidad y alta eficiencia. El 13 de enero de 2025 tendrá lugar una nueva ronda de consultas entre Irán y los países europeos que formaron parte del acuerdo nuclear inicial. Así lo afirmó el medio iraní ISNA, citado por Antara el jueves. La agencia de noticias ISNA citó al viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Garibadabedi, afirmando que las consultas entre Irán y Francia, Alemania y el Reino Unido se llevarían a cabo en Ginebra, Suiza. Las negociaciones sobre el programa nuclear entre Irán y tres países europeos tuvieron lugar por última vez el 29 de noviembre en Ginebra, después de un intervalo de 2 años. Una semana antes, la Agencia Internacional de Energía Atómica adoptó una resolución iniciada por Gran Bretaña, Alemania, Francia y Estados Unidos, pero fue condenada por Teherán como una medida anti-iraní, porque no tuvo en cuenta los resultados del director general, la visita de Rafael Grossi a Irán. El presidente iraní Masoud Pezeshkian, en su reunión con Grossi, enfatizó que Irán nunca ha desarrollado ni desarrollará armas nucleares. Se detectó que el ejército chino, el Ejército Popular de Liberación, realizaba ejercicios de guerra en todo Taiwán. Según lo informado por el periódico Taipei Times el viernes, este ejercicio militar involucró varios aviones de combate y buques de guerra. El Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán anunció que China inició sus primeros ejercicios militares este año. Esta actividad se produjo luego de que el presidente de Taiwán, William Lai, expresara nuevamente su voluntad de dialogar con China. Taiwán llama a la actividad militar de China una patrulla conjunta de preparación para el combate. Taiwán detectó 22 aviones militares chinos, incluidos aviones de combate J-16, operando junto a buques de guerra chinos. Los aviones volaron hacia el norte, oeste, suroeste y este de Taiwán. También se desplegaron tropas taiwanesas para vigilar la situación. Hasta ahora, el Ministerio de Defensa Nacional de China no ha respondido a esta actividad. Por otro lado, no hace mucho el comando del Teatro Oriental de China publicó un vídeo de Año Nuevo en las redes sociales. El vídeo muestra buques de guerra y aviones de combate chinos volando cerca del avión de patrulla P-8 Poseidon de Estados Unidos. Corea del Sur el viernes retiró la sección de cola del avión de Jeju Air que se estrelló la semana pasada. Citado por la AFP, el jefe de investigaciones de la policía provincial de Jeolla del Sur, Nam Won Ho, afirmó en una conferencia de prensa en el aeropuerto internacional de Muan que su parte sospechaba que en esa zona se habían encontrado los restos de un cadáver. La policía ha prometido determinar rápidamente la causa y los responsables del desastre mientras oficiales, soldados e investigadores vestidos de blanco peinan el lugar del accidente. Sin embargo, el Ministerio de Transporte de Corea del Sur dijo que podría llevar entre 6 meses y 3 años determinar la causa exacta del accidente. La policía también ha llevado a cabo una serie de redadas en las oficinas de Jeju Air y en los operadores del aeropuerto de Muan desde el jueves. Corea del Sur también anunció que inspeccionará todos los aviones Boeing 737 800 operados por las aerolíneas del país y las autoridades se concentrarán en revisar el tren de aterrizaje, que aparentemente no estaba funcionando en el momento del accidente, el 29 de diciembre. Así son las noticias de hoy, Voice of Indonesia al Mundo, transmitiendo desde Yakarta al Mundo. Presentes Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el comentario que se trata Irán y 3 países europeos discuten el acuerdo nuclear. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, Irán se reunirá con 3 países europeos que son partes del Acuerdo Nuclear Preliminar el 13 de enero de 2025. Según la agencia de noticias ISNA, citando al viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Garibabadi, las consultas entre Irán y Francia, Alemania y el Reino Unido se llevarán a cabo en Ginebra, Suiza. Las negociaciones sobre el programa nuclear entre Irán y 3 países europeos se celebraron por última vez el 29 de noviembre del año pasado en Ginebra, después de un intervalo de 2 años. Diplomáticos de Gran Bretaña, Alemania, Francia e Irán se reunieron para discutir cuestiones bilaterales, en particular el programa nuclear de Teherán y las sanciones contra el país. Una semana antes, la Agencia Internacional de Energía Atómica adoptó una resolución iniciada por Gran Bretaña, Alemania, Francia e Estados Unidos, pero fue condenada por Teherán como un paso anti-iraní porque no tuvo en cuenta los resultados de la visita del director general Rafael Grossi a Irán. Grossi visitó Irán los días 14 y 15 de noviembre. El propósito de su visita fue mantener conversaciones con líderes iraníes e inspeccionar las instalaciones nucleares de Irán en Fordo y Natanz para determinar la implementación del Plan de Acción Integral Conjunto con respecto al programa nuclear de Irán. El presidente iraní Masoud Pezeshkian, en su reunión con Grossi, enfatizó que Irán nunca ha desarrollado ni desarrollará armas nucleares. Los analistas vieron las conversaciones de finales de noviembre del año pasado como la última oportunidad de reactivar la diplomacia sobre el programa nuclear de Irán antes del regreso de Donald Trump al poder a principios de este año. En el año 2015 se firmó el Plan de Acción Integral Conjunto, un plan de acción conjunto entre Irán, Francia, Alemania, el Reino Unido, China, Rusia y Estados Unidos, así como la Unión Europea. Este acuerdo prevé una reducción de las sanciones internacionales a cambio de restricciones al programa nuclear de Irán. Sin embargo, Estados Unidos se retiró del Plan de Acción Integral Conjunto en el año 2018 y volvió a imponer sanciones a Teherán, que luego anunció una reducción gradual de sus compromisos en materia de investigación nuclear e enriquecimiento de uranio. Impedir que los países desarrollen armas nucleares se vuelve difícil cuando los estados con armas nucleares y las alianzas nucleares insisten en que estas armas de asesinato en masa son una parte esencial de su seguridad. Sin embargo, todos los países deberían reconocer que seguir dependiendo de armas de destrucción masiva solo hará que el mundo sea menos seguro. El Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares de 2017 ofrece una manera de avanzar para rechazar estas armas de una vez, por todas de manera verificada, y todos los países deben unirse a este tratado sin demora. Se espera que la reunión del 13 de enero produzca resultados positivos en aras de un mundo seguro y pacífico. Estimados oyentes, así fue el comentario de hoy de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de La Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 3 de enero de 1920, el terremoto de Xalapa en México Central, el terremoto de Kimixtlán, conocido como el terremoto de Xalapa, fue un terremoto de magnitud 6,3-6,4, afectó partes de Puebla y Veracruz hacia el extremo oriental del cinturón volcánico transmexicano, México, que tuvo lugar el 3 de enero de 1920 con epicentro en el municipio de Kimixtlán, Puebla, es el tercer terremoto más mortífero que se haya registrado en México, con una magnitud de 6,4, afectando más a Quimislán y a la ciudad de Xalapa, y dejando 6.000 muertos. El terremoto con muchas muertes se atribuyeron a deslizamientos de tierra que arrasaron asentamientos a lo largo de los ríos Huitzilapa y Pescado. Muchos edificios resultaron gravemente dañados o totalmente arruinados. El siguiente acontecimiento es del 3 de enero de 1993. Acuerdo START II se firmó. El START II, o Strategic Arms Reduction Treaty, Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, es un acuerdo firmado por el presidente estadounidense George H.W. Bush y el presidente ruso Boris Yeltsin el 3 de enero de 1993. Que prohibía el uso de los ICBM de cabezas múltiples, MIRV, es el sucesor del START primer, que era un tratado entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que consistió en autolimitar el número de misiles nucleares que poseía cada superpotencia. Fue propuesto por el entonces presidente norteamericano Ronald Reagan y el presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 3 de enero de 2004. El accidente del vuelo 604 de Flash Airlines. El vuelo 604 de Flash Airlines fue un vuelo charter operado por la compañía egipcia Flash Airlines. El 3 de enero de 2004, el Boeing 737-300 se estrelló en el Mar Rojo poco después de despegar del Aeropuerto Internacional de Sharm el-Sheikh, falleciendo los 135 pasajeros, muchos de ellos turistas franceses y los 7 miembros de la tripulación. Los restos se encontraron cerca de 9 millas al sur del aeropuerto. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Walau arah mata angin melalui cinta kamu kasih selamanya. Sampai kapan juga menjaga cinta-cinta agar tetap di tempatnya hingga takkan sampai
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al Mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el ministro de Silvicultura de Indonesia, Raja Juli Antoni, reveló los grandes planes del gobierno para utilizar tierras forestales de reserva como fuente de seguridad alimentaria, energética e hídrica. Después de una reunión limitada en el complejo del Palacio Presidencial en Jakarta el lunes, explicó que este nuevo concepto brindaría apoyo directo a los programas del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Energía y Recursos Minerales. Raja Juli dijo que el gobierno había identificado 20 millones de hectáreas de bosque que podrían usarse como reservas de alimentos, energía y agua. En una conversación informal con el presidente Prabowo Subianto y la ministra de Asuntos Marítimos y Pesca, Sakti Wahyu Trenggono, dijo que uno de los principales focos era el cultivo de arroz de secano, es decir, arroz que puede crecer en tierra firme. Estima que hay potencial para alrededor de 1,1 millones de hectáreas de tierra que podrían producir hasta 3,5 millones de toneladas de arroz por año. Esta cantidad equivale a las importaciones totales de arroz de Indonesia en 2023. Aparte de eso, el gobierno también planea plantar palmeras como fuente de bioetanol. Raja Juli explicó el potencial de una hectárea de palma de azúcar que puede producir 24.000 kilolitros de bioetanol. Según él, si el gobierno es capaz de plantar 1,5 millones de hectáreas de palma de azúcar, podrá producir 24 millones de kilolitros de bioetanol que pueden sustituir las importaciones de combustible de 26 millones de kilolitros. Dijo que este concepto apoyaría la seguridad alimentaria nacional al expandir las plantaciones de alimentos al nivel de las aldeas. Según él, aunque la tarea principal de la autosuficiencia alimentaria y energética sigue siendo del Ministerio de Agricultura y Energía y Recursos Minerales, el Ministerio de Silvicultura actuará como proveedor de tierras para este programa.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados entes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo natural en la provincia de Kalimantan Meridional. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 4755 kHz. Por nuestra transmisión en vivo, www.wenews.id. Estimados entes, el mercado flotante es un favorito de los turistas en la provincia de Kalimantan Meridional. Además del mercado flotante, Kalimantan Meridional tiene una variedad de atracciones turísticas interesantes, especialmente para aquellos que aman el turismo de playa. Uno de los destinos turísticos de playa recomendados en Kalimantan Meridional es la playa de Takisung. Esta playa tiene una superficie de 0,65 hectáreas, con una longitud de 85 metros, y un ancho de 80 metros. Al viajar aquí no solo podrá disfrutar de su belleza natural, sino también de las actividades de la vida de los pescadores. Desde la ciudad de Banjarbaru, capital de la provincia de Kalimantan Meridional, la distancia es de unos 62,4 kilómetros con un tiempo de viaje de aproximadamente 1.5 horas. Estimados entes, para entrar y disfrutar de la belleza de la playa de Takisung, se le cobrará un boleto de entrada de 5.000 rupias los días laborales y 10.000 rupias en el fin de semana. Una vez que entre a esta zona turística, le sorprenderá su belleza natural, donde la playa está rodeada de cocoteros con arena de color marrón. Aquí podrá nadar cómodamente porque la playa de Takisung tiene olas relativamente pequeñas. Además de nadar, puede cruzar a la isla Datu utilizando un barco Klotok propulsado por un motor diésel como motor de propulsión. Se llama Klotok por el sonido de un motor diésel que produce un sonido Klotok. La isla Datu es una pequeña isla frente a la playa. Estimados entes, en la playa de Takisung también se encuentran varias atracciones disponibles. Para aquellos que quieran pasear por la playa mientras descargan adrenalina, pueden alquilar una mini moto de carreras. El precio del alquiler de motos es 50.000 o unos $3 estadounidenses por media hora. También puede jugar al buque Banana Boat. Para disfrutar del juego se le cobrará una entrada de 20.000 rupias por persona para adultos y 15.000 rupias para niños. Esta zona turística también está dotada de diversas instalaciones tales como restaurantes, aparcamientos, baños y alojamiento. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje natural en la playa de Takisung, en la provincia de Kalimantan Meridional. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
matamu. Apakah kau ragu padaku? Kini aku ragu padamu. Adakah cinta yang tulus kepadaku? Adakah cinta yang tak pernah berakhir? Adakah cinta yang tulus kepadaku? Adakah cinta yang tak pernah berakhir? Selalu selamanya. Termenung di keningmu, basah di matamu. Apakah itulah caramu untuk membuktikan cintamu?
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre Festival Cultural y de Escritores de Borobudur 2024. Oyentes, el Festival Cultural y de Escritores de Borobudur vuelve, que ofrece una experiencia única para los amantes de la literatura, el arte y la cultura. Este festival anual es un evento importante para celebrar la rica cultura de Indonesia y el mundo. El 13º Festival Cultural de Escritores de Borobudur tuvo como tema relectura de la relación Muara Jambi-Nalanda y las estatuas de Sumatra. Esta actividad se llevará a cabo del 19 al 24 de noviembre de 2024 en el área del Patrimonio Cultural Nacional de Muara Jambi y en la ciudad de Jambi. Esta actividad presentará expertos históricos y culturales de India, Países Bajos, Suecia, Singapur, Malaysia, Brunei Darussalam, Australia, Hawaii, Jakarta, Yogyakarta, Solo, Medan, Jambi y otros. El curador y fundador del Festival Cultural y de Escritores de Borobudur, Seno Joko Siono, dijo que la elección de Sumatra como título de la búsqueda de este año se basó en una investigación sobre sus huellas históricas perdurables. El ecosistema de Muara Jambi, que aún está protegido, es el motivo para que se destaque su historia e incluso se hace referencia a ella como parte de la historia. Con esta evidencia, añadió, podría convertirse en una base para apoyar la revitalización del área del Patrimonio Cultural Nacional de Muara Jambi. Este evento consta de discursos culturales, simposios, conferencias públicas, debates literarios, diálogos literarios, presentaciones de libros, podios literarios, artes escénicas, veladas de música, veladas de baile, veladas literarias y meditación. Expertos en arqueología de Sriwijaya, tanto del extranjero como del país, participarán en el Festival Cultural y de Escritores de Borobudur. También asistirán destacados artistas y escritores de Sumatra y del sudeste asiático para amenizar el evento. La unión de expertos, artistas y escritores en el Festival Cultural de Escritores de Borobudur de Sumatra este año no es sin razón. Para conmemorar los estudios arqueológicos de Sumatra llevados a cabo por Satyawati Sulaiman, la primera mujer arqueóloga en Indonesia que realizó investigaciones sobre los artefactos del Templo de Sumatra, el Festival Cultural y de Escritores de Borobudur también pretende ser un homenaje. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. En esta ocasión los llevaré a disfrutar de la música típica de la tribu Dayak en la provincia de Kalimantan Occidental. La canción titulada Patamuan Dara Basule, que significa Encuentro de Chicas de Basule. Oyentes, acompañada de los acordes del sape y los golpes del gandang tatao, la canción Patamuan Dara Basule cuenta la historia de la primera impresión de una chica cuando conoce a un hombre que la fascina. El rostro del hombre era hermoso como un dios que hubiera descendido del cielo. Muy bien, vamos a disfrutar de la canción regional de Kalimantan Occidental titulada Patamuan Dara Basule, que será interpretada por Novi Iswara. Espero sentirse que tenga un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Mari.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendungen über die Frequenz der Kurzwelle 3325 und 4755 kHz hören oder über die Website www.voinews.id und die RRI Digital Anwendung darauf zugreifen. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt.